Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es sábado 27 de enero de 2018. Estamos Alessandro Leonardo y Fede From Hell listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling en este fin de semana de Royal Rumble, uno muy esperado, ¿no? El Royal Rumble es un evento importante siempre en el año para WWE. Y también tenemos TakeOver, que vamos a comentar la cartelera para esta noche, además de otras noticias, por ejemplo el Raw 25 y todo lo demás. Estamos en directo en YouTube, si nos escuchan luego, gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Fede, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Bueno, contento de estar en este directo temprano, en el viejo horario, ¿no? En el que yo no podía estar antes.
Ajá.
Y bueno, un fin de semana cargado, un fin de semana de esos importantes del año en el que vemos más wrestling de lo que dormimos.
Y porque además, es genial. Quitando lo que hemos hablado, lo que he mencionado, Royal Rumble y TakeOver, hay evento de New Japan, hubo uno anoche, hubo evento también de AAA, me parece que hay UFC también, así que es una locura.
Sí, es genial. Así que tenemos bastantes cosas para hablar. Incluso nos van a quedar cosas afuera. Porque me imagino que no vamos a hablar del show de New Japan. Porque bueno, no lo hemos visto. Al menos yo no lo vi entero.
No, yo tampoco.
Era muy temprano acá. Y bueno, pero tenemos NXT, lo que pasó en Raw y SmackDown. Y bueno, demás temas de actualidad. Y como siempre decimos, lo divertido del directo, la posibilidad de tener un poco más de interacción, de estar un poco, estar atento al chat y no sentirme culpable de si me río por lo que dicen o cosas que pasaban antes en otros programas. Así que bueno, listos para conversar un poco de todo.
Y como ya dice Fede, estamos en directo, así que pueden llamarnos, estamos en Skype, busquen el usuario Arras de Lona y déjenos un mensaje para entrar aquí a conversar con nosotros sobre lo que ustedes quieran. Y les recordamos que contamos con el auspicio de AliExpress, la tienda online. Vayan a AliExpress.com y si algo van a comprar en AliExpress, vayan por el link que tenemos en arrasdelona.com. Vayamos a ver por dónde entramos a estos temas. Vamos con lo más importante para el día de hoy, que es TakeOver Philadelphia, el evento especial de NXT en la noche previa a Royal Rumble. Por cierto, voy a estar luego yo. Luego de que suceda el evento esta noche, voy a quedarme a hacer el directo comentándolo. Voy a estar solo, así que aprovechen para llamar también a esa hora si es que están. Y en ese show, en esa revisión de TakeOver, haré la previa de Royal Rumble también, así que esperen eso. Vamos con la cartelera de TakeOver Philadelphia. Antes de ir por la cartelera, Fede, cuéntame un poco si has estado siguiendo NXT estas semanas. Bueno, sí, cuando hemos tenido que hacer directo lo has tenido que ver. Pero en general, dime cómo llegas en cuanto a hype, cómo sientes esta cartelera, así viéndola en general. ¿Te parece que es un evento que se siente grande o no?
Bueno, yo la verdad que como estas últimas semanas no he estado mirando NXT. No tengo demasiado hype como en otras ocasiones. Y creo que si bien tiene buenos combates, bastante buenos incluso, o sea, Aleister Black, Adam Cole en un Extreme Rules puede ser muy bueno, creo que no es como otros takeovers que tenía cosas que eran, no sé, súper llamativas o por lo menos que yo las sentía así. Capaz que es más una cuestión mía, porque si uno ve la cartelera es buena, obviamente hay combates que prometen mucho, pero no sé, no vengo con tanto hype capaz como en otras ocasiones, que bueno, el War Games por ejemplo era algo que sí, que me tenía como loco por ejemplo, y en este caso estoy un poco más tranquilo, igual con ganas de ver el evento obviamente.
Veamos qué tiene entonces en cuarto de cartelera este show de TakeOver. Tenemos primero el combate entre Cassius Ohno y Velveteen Dream, un combate que no se anunció en televisión porque el último show de NXT de esta semana era Velveteen Dream intentando ganarle a Johnny Gargano la oportunidad de retar por el título, supuestamente en TakeOver, obviamente no lo iba a hacer. Ganó Gargano en un buen combate, por cierto, que lo comentaremos ahora. Así que no se anunció en televisión, pero luego se hizo por redes sociales, se dijo que sería Velveteen Dream contra Cassius Ohno. Así que, viendo el combate ya planteado así, yo creo que es muy interesante porque hemos visto mejorar mucho a Velveteen Dream. Y obviamente Cassius Ohno es un tipo muy experimentado, muy bueno en el ring. Así que yo creo que, así como sucedió en el caso del combate con Aleister Black, tener a alguien tan bueno como Cassius Ohno frente, creo que va a hacer que Velveteen Dream dé un gran combate otra vez.
Sí, después de aquel combate con Aleister Black y después de este otro con Gargano, hemos visto que bueno, que Velvet Dream, además de tener un gran personaje, es un buen luchador, puede dar buenos combates, pero me hubiese gustado que tuviese una historia, o sea, así como la tuvo con Black para el evento pasado, que yo creo que ese final, ¿no? De el post-match y la frase de Aleister Black le sumó puntos, o sea, fue para mí, realmente a la nota final, o sea, fue como parte del combate, porque fue un gran momento, y justamente porque había una historia detrás. O sea, si hoy hubiese una historia entre Cassius Ohno y Velvet Dream, seguramente le agregaría algo al combate, que seguramente, como decías vos también, sea bueno, porque estamos hablando de un genio como Ohno, y un tipo que ha mejorado mucho y que viene demostrando mucho como es Velvet Dream. Y aparte, en un escenario como este, los luchadores siempre se esfuerzan. Y más un tipo que viene en ascenso, como es Velvetín. Así que seguro el combate va a estar bueno. Y me imagino que debe ganar Velvetín Dream para tener un poco de. Para ponerse un poco más sobre, además del personaje, tener una buena victoria en un takeover ante un luchador como Cassius Ohno, seguro lo va a ayudar.
Aquí la gente recordando ese feud con Aleister Black le pide a Fede varios ya comentarios de que les diga su nombre aquí al aire. Sobre este combate y el resultado, como dices, creo que Velveteen Dream ahora tiene un puesto más importante que Cassius Ohno en el roster porque está más frecuentemente en pantalla, ha hecho más cosas, mientras que Cassius Ohno está ahí para dar buenos combates y poco más. Así que sí me imagino que puede haber una victoria para Velveteen Dream. Sin embargo, también no estaría descartando del todo que Cassius Ohno gane, porque si lo tienes perdiendo todo el tiempo, deja de tener la importancia que tiene el ganarle a él, ¿no? Porque ya se convierte en el Jobber directamente. Cuando sería mejor mantener un poco su credibilidad, ¿no? Con algunas victorias. Hace poco le ganó, me parece, a Raúl Mendoza en un show de NXT. Así que por ahí también lo cuidan, pero no sé, habrá que ver qué deciden hacer. Creo que igual la derrota no le perjudica demasiado a cualquiera de los dos, así que yo creo que no. Es un final abierto, así que no hay problema con quién vaya a perder. Igual creo que Velveteen Dream es el favorito. Avanzando con la cartelera de NXT TakeOver Filadelfia, tenemos el combate por el título de parejas. Undisputed Era defienden ante los Authors of Pain.
Bien, este es uno de los combates que más me llama la atención. Undisputed Era es tremendo equipo, obviamente, ya lo hemos visto, lo conocemos también de su gran carrera anterior. Y los Authors of Pain también son bien el estilo de luchadores que me gusta ver. Tipos grandes, movimientos de poder, nada muy vistoso ni técnico, sino duros, tipos rústicos. Creo que puede salir algo bueno porque si bien O'Reilly y Fish son obviamente más técnicos y otro estilo, también son tipos que saben dar golpes duros y que tienen muy buena química entre ellos, obviamente hace muchísimo tiempo trabajan juntos, así que dos buenos equipos con química en cada esquina, ahí tenemos un buen comienzo y bueno, hay que ver cómo les lleva a trabajar juntos en este combate, un combate normal. Pero también tengo bastante expectativa de esto y creo que debe retener la Undisputed Era y tal vez veamos subir al roster principal, lamentablemente, porque sabemos que se ha convertido en un peligro y hay muchísimos ejemplos de ello. La subida al roster principal, ¿no? De encontrarles un lugar, ahí tenemos a The Revival, por ejemplo, todo lo que eran en NXT. Y lo que ha sido su paso por Raw. Pero pensando en el hoy, digamos, sin adelantarnos tanto, creo que puede haber un buen combate acá, un buen combate de parejas y una buena defensa para The Undisputed Era.
Sí, yo también pienso que va a ser un gran combate. Los Authors of Pain se han encontrado como equipo y son capaces de dar buenas luchas ahora. Y creo que con Kyle O'Reilly y Bobby Fish va a salir un gran combate. Así que por ese lado no me preocupo. Lo otro es lo que ya mencionas, ¿no? ¿Qué pasará con los Authors of Pain luego? Porque si pierden, pues no le queda ya nada más que hacer. Y han sido campeones y todo. Han tenido combates con todo el mundo. Yo creo que en su paso al roster principal, ¿no? En su eventual paso, ¿Es más fácil para ellos adaptarse, ¿no? O más fácil para la gente que buquea el roster principal o para Vince McMahon directamente? ¿Es más fácil pensar en ellos como tipos importantes porque son grandes, ¿no? Son fuertes. Mientras que con The Revival era algo muy circunstancial, ¿no? Tú los ves ahí y dices, ah, grandes combates, son un gran equipo. Hay que verlos luchar y ver lo buenos que son en sus movidas por equipo y demás. Así que era un poco más complicado que se entienda el gimmick, ¿no? Quiero decir, si uno simplifica qué cosa es cada uno, pues es más fácil decir, ah, estos tipos son grandes y pegan duro y ahí está. Y además tienen a Paul Ellering, ¿no? Que ya es el tipo que estuvo con Legion of Doom, así que también por ahí dicen, bueno, que hay que buquearlos como se buqueaba Legion of Doom. Lo que me va a dar pena es que se vaya a otro sustain de roster principal, o mejor dicho, de NXT al roster principal, sin que luchen primero contra War Machine, que ya aparecen en NXT seguramente pronto.
Sí, ese choque sería genial de ver. Pero bueno, ojalá yo creo que War Machine no debería tardar demasiado en empezar a participar en NXT, así que bueno, quien dice que no tengamos la suerte de ver ese combate. Y no sé, es interesante, siempre nos colgamos a hablar de qué puede pasar en un posible ascenso al roster principal por parte de los luchadores de NXT, pero creo que, como decís vos, es más fácil, o sea, es como que en el roster principal tiene que ser todo súper simplificado. Y claro, ese es un problema con Revival, que ¿qué oportunidad tienen de tener un combate donde demuestren? Porque justamente lo maravilloso que era, porque salen con las camisetas, por ejemplo, de Just Fists, No Flames, por ejemplo, y no sé, te puedes hacer una idea que son una especie de Drew Gulaks de la división de parejas, ¿no? Uh-huh. Que no les gustan los saltos, no a la Fly Zone, cosas así. Pero hasta que no los ves luchar y ves la dinámica que tienen y todo eso, no tienen demasiada gracia. O sea, más allá de que a mí como personajes y las promos que hacen y demás también me gusta. Pero claro, en Raw sabemos que no buquean combates interesantes semanalmente. Entonces es complicado, y en cambio los Autos of Pain, ya con verlos entrar con la presencia que tienen y con el manager que tienen, sí, tienen por lo menos un bonus, creo, a la hora de presentarse ante un nuevo público.
Por el título femenino de NXT, Ember Moon defiende ante Shayna Baszler, que ha sido un combate sacado, no diré de la nada, pero salió muy rápido, ¿no? Con Shayna apenas acaba de llegar, no ha tenido ningún combate oficial, me parece, si no me equivoco. Tuvo uno y luego intentó luego atacar a Dakota Kai, ahora sí me acuerdo. Y luego salió Ember Moon, ¿no? A defender a las otras chicas que Shayna quería atacarlas. Y es Ember Moon quien reta a Shayna para tener este combate, pone el título en juego. Y ahora, viendo lo que puede pasar aquí en cuanto al resultado, es como tener que elegir entre la espada y la pared, ¿no? Porque tienes, por un lado, a Shayna Baszler, que viene fuerte, ¿no? Viene luciendo muy bien. Tiene todo este aura de ser una luchadora peligrosa. Y por eso mismo uno diría, bueno, no quisiera que pierda ahora, ¿no? Si está apenas llegando y quiero ponerla fuerte ya en el roster de NXT. Y por otro lado, Ember Moon, que acaba de ganar el título. Y si lo pierde, pues va a ser la chica que no podía ganar el título porque estaba Asuka, nunca le pudo ganar a Asuka. Se fue Asuka, ganó y pierde en su primera defensa.
Bueno, eso es lo que yo quiero que pase, ¿no? la verdad que ya de por sí a mí Ember Moon no me parecía la gran cosa. Y cuando no ganó en aquel takeover, no recuerdo cuál, no voy a hacer ni siquiera el esfuerzo de intentar recordar cuál, pero en el que se enfrentó a Asuka y perdió. Ahí sí yo había comprado la historia, y ahí una victoria contra Asuka me hubiese parecido importante, hubiese sido una gran coronación y demás, y tal vez tendría otra visión de Ember Moon como personaje, más que nada, ¿no? Como la construcción de ella como luchadora. No digo que sea mala en el ring, ni mucho menos. Digo que no me termina de llamar la atención, o sea, me parece que es una luchadora que tiene, básicamente el personaje es que tiene una mirada intensa y como que está a punto de estallar ahí, una cosa así, pero no es más nada. En la entrevista del miércoles pasado en NXT, que están cara a cara, es tan aburrida, ¿no? Porque ella ya empieza con la cara que es como que es... como está todo el tiempo, parece, ¿no? O sea, la cabeza un poco para abajo, el ceño fruncido, ¿no?
Los lentes de contacto.
¿Viste cuando están? contacto. Y viste cuando los luchadores están como, que parece que están como respirando fuerte y se les levantan los hombros, así como. Ya empieza así la entrevista, que todavía no están hablando, pero está bien, está vendiendo que hay tensión y demás. Y me encanta Shayna Baszler ahí, que tiene un personaje que para mí en la entrevista sale mucho mejor, porque tiene esa cosa de soberbia, de que viene, no me importa el NXT Universe, no me importa demostrar mi historia, y ese es el problema. Ember Moon, por ejemplo, para comparar, Johnny Gargano, sí, me gusta la historia del tipo que la lucha, que viene de abajo, todas las oportunidades, etcétera, etcétera. Ember Moon no me transmite eso, que me lo hubiese transmitido capaz si le ganaba a Asuka. Ahora es como, bueno, la luchadora que sí, que luchó, que estuvo a punto, no. Cuando se fue Asuka, sí. Y quedó ahí, sin demasiado interés, y apareció Shayna Baszler, y bueno, apareció este combate. Y es como que, no sé, me aburre tanto ver a Ember Moon, y no me imagino otras rivalidades en las que me logre interesar tampoco a futuro. En cambio, Shayna Baszler sí, me imagino. Por el tipo de personaje que tiene, una victoria, un reinado, sería interesante ver cómo se construye después una nueva face que la destrone, por ejemplo, Kairi, eventualmente. Uh-huh. ¿No? Sería.
Nunca imaginé que mencionarías a Kairi. Sí.
Mi candidata, pero no sé, me parece un camino más interesante a futuro que mantenerlo en Ember Moon, que no me ha parecido demasiado interesante, pero eso, es como que sin ver todos los NXT semanales, tal vez, no sé, ahora la gente mira que es un personaje, no, es el Broken el Broken Hardy de NXT y yo no la vi, pero claro, para mí solo es ahí la mirada intensa, los lentes de contacto y poco más.
Sí, tienes toda la razón, así que será cuestión de ver qué deciden hacer ahora, estará claro, ¿no? ¿Cuál es la prioridad ahora dependiendo de quién vaya a ganar? Y ya se verá qué sucede con la otra, la que pierda. Porque Shayna está claro que si pierde, no va a perder limpiamente, ¿no? De manera definitiva, algo pasará. Ella seguirá siendo fuerte, ¿no? Por otro lado, tal vez, o volviendo a retar más adelante. Más bien con Ember habría que pensar qué viene después para ella, ¿no? Tal vez una revancha, pero luego, no sé si al roster principal, no sé si querrán hacer otra cosa con ella, pero sería un poco extraño tener que pensar en buquear a Ember Moon luego de perder el título en su primera defensa. Pero bueno, ya veremos si sucede. Siguiente combate en la cartelera para esta noche es un Extreme Rules match entre Aleister Black y Adam Cole.
Bueno, esto sí es de lo más interesante que tiene la cartelera. Su combate, tiene un combate para llegar a aquel Fatal 4-Way, ¿no? Por el number one contender.
Ajá. Sí.
Y fue bueno. Y promete, obviamente, verlos de vuelta en un escenario grande, probablemente con muchos, algunos minutos más. Y el Extreme Rules, hay que ver cómo lo manejan. Siempre en WWE las estipulaciones extremas son dudosas, porque a veces solo es que aparecen un par de sillas y los palos de Kendo y poco más. También en este caso. Puede la posibilidad de que aparezca la Undisputed Era, porque por más que tengan un combate esa noche, son los aliados de Adam Cole, y si no hay descalificación, ¿qué les impediría participar del combate, aparecer, intentar detener a Aleister Black? Y no sé, me intriga ver en la promo Aleister Black, que es algo así como que su cuerpo es su arma, porque bueno, sabemos que es una máquina de destrucción básicamente, que puede romperle la cabeza a la gente de varias maneras, pero me interesaría verlo así en un costado extremo, no usando objetos y demás. El problema es que yo vengo mirando muchos deathmatch, entonces cualquier cosa que vea me va a parecer sosa en comparación a esto, ¿no? Vi Nick Gage contra Matt Tremont hace un par de días, un combate que dura como 50 minutos y casi se muere, entonces es como que un Extreme Rules de WWE me va a parecer un poco blandito en comparación. Pero creo que igual puede estar bien, porque son dos grandes luchadores. Más allá de la estipulación, si la usen o no tanto, algo se van a sacar, van a lograr hacer algo interesante. Y me parece que debería ganar de algún modo Adam Cole. La estipulación creo que lo ayuda más a él.
Justamente es, la segunda, por eso es el segundo takeover de Adam Cole, ¿no? El anterior fue War Games.
El anterior fue, sí.
O sea, está en combates extremos, nada más es el Tommy Dreamer de NXT.
No lo había pensado eso. Pero claro, yo creo que la estipulación, como te decía, teniendo en cuenta el tipo de personaje que es, ¿no? Un tipo ingenioso, astuto, hacer trampas y demás. Y contando con la posibilidad de Fish y O'Reilly, creo que tiene más posibilidades de ganar. Y aparte, no sé, Aleister Black no se vería tan mal, me parece, en una derrota en un combate extremo en el que las cosas estén en su contra, digamos, las probabilidades estén en su contra por, ya te digo, por el uso de objetos, por intervenciones y demás. Si está bien buqueado, no veo mal una derrota de Aleister Black, que aparte ya no está invicto, así que no es tan grave tampoco.
Sí, eso me pareció que fue inteligente, quitarle el invicto a Aleister Black en ese Fatal 4-Way, ¿no? Para quitárselo encima ya como algo en el buqueo, porque no es que diga que es malo que uno esté invicto, pero ya han hecho la historia con Asuka hace poco, me parece que con Lars Sullivan también, así que es mejor no repetir tanto y tener a Aleister Black pues ahí ya disponible como para tener alguna derrota encima de él, pero derrota justificada siempre. Y estoy de acuerdo contigo, creo que Adam Cole se vería beneficiado más que Aleister Black con la victoria aquí, de cara a lo que vaya a pasar después. Aunque también creo que cualquiera de estos dos sería el próximo retador al título de NXT, dependiendo de quién sea el campeón. Y si el campeón es heel, pues sería más bien Aleister Black el que estaría ahí para ser el siguiente retador.
Sí, es cierto. El resultado también puede depender un poco de quién sea el campeón al final de la noche. Así que, igual, NXT siempre se les arregla bien con los retadores, con mantener el estatus de los luchadores. Sabemos que es un buqueo bastante más amigable, digamos, o sea que por lo menos no nos despierta tantas quejas. Así que yo creo que salga como salga, vamos a terminar conformes porque va a ser un buen combate.
Y hablando del campeón de NXT, hablemos del main event para esta noche. Andrade Cien Almas defiende el título de NXT ante Johnny Gargano, con la historia de que Gargano viene como el gran underdog y que va a retar a Andrade, que ya le ganó dos veces cuando se han enfrentado anteriormente. Así que todo apunta, ¿no?, a hacer la historia de la reivindicación de Gargano, ¿no?, de probar que está a la altura y eso. Pero veremos si se cumple y se convierte en campeón.
Bueno, marcando la diferencia, ¿no? El ídolo.
El ídolo, el centinela del espacio, lo de hoy, lo del momento.
bueno, yo viendo el último NXT, otra vez vi la gran reacción que tiene y el gran momento en el que está Johnny Gargano, que sí, que todo siguiendo los pasos comunes, digamos, o lo esperado, sería lógico verlo con el título en el final, ¿no?, de este combate, de este evento. Pero yo tengo mis dudas. Y bueno, una opción puede ser la, no sé, o sea, esto totalmente salido de la nada, pero no sé en qué está Tommaso Ciampa, si ya está recuperado, si podrá volver en el a corto plazo, si no, pero no descartaría una aparición de él, ¿no? Retomar esa rivalidad que hubo, que empezó después de, con esa gran traición de Tommaso Ciampa, esos momentos dramáticos que nos encantan. Eso sí fue una buena separación de un tag team, ¿no? No fue como Titus O'Neil. ¿Qué? Titus O'Neil y Arreñán es el ejemplo perfecto de lo que está mal, ¿no? O sea, y la posterior deuda que reclamaba Titus. Pero este sí, este fue dramático ahí, la escena de Johnny arrastrándose y tratando de levantarse, agarrándose de Tommaso Ciampa, que estaba en su rol de psicópata de vuelta. Es un gran momento, una gran imagen. Y creo que si hoy perdiera Johnny Gargano por intervención y empieza una rivalidad con Tommaso Ciampa, que tampoco creo que fuera tan rápido, ¿no?, el primer combate, o sea, tardarían un poco en construir ese enfrentamiento, eventualmente puede volver a la órbita titular y ahí sí coronarse después de superar. O sea, ahí sería como el super camino del underdog, ¿no? O sea, ya lo viene haciendo, todavía aparece el amigo que lo traiciona supera los obstáculos para vencerlo a él, y ahí sí finalmente, o sea, es como lo mismo, pero extremo, ¿no? Llevado a es como una especie de, no sé, no tengo la comparación ahora, pero eso, o sea, me parece que esa es una opción que estaría buena, sobre todo para estirar el reinado de el ídolo, y que tenga también la oportunidad de tener los combates por el título, que es interesante. Hay varios rivales que podrían darle buenos combates por el título y estaría bueno no perder esa oportunidad, o sea, que el reinado no sea tan corto.
Sí, creo que es mejor tener a Andrade campeón todavía, porque lo acaba de ganar, como ya dices, y creo que Gargano pues aún tiene el conflicto pendiente con Ciampa, y espero que esté listo ya para volver, para que esto suceda ya. Porque sería una buena forma de terminar TakeOver, ¿no? Que aparezca y ataque a Gargano y se arme esa rivalidad nuevamente de cara a los siguientes shows. Así que veremos si sucede o no, pero lo que sí está claro es que va a ser un gran combate. Así como en todo este evento en general puedo ver la cartelera y decir que va a estar bastante bien. No veo un combate que sea flojo, porque incluso el combate de mujeres, que a priori sería el que deja más dudas, ¿no? Creo que igual Shayna ha lucido muy bien en el Mae Young Classic, sabe llevar muy bien su personaje, su gimmick, su forma de luchar en el ring con ese estilo de MMA. Y Ember Moon no es mala luchadora, así que yo creo que van a encajar bien ahí en estilos. Y por eso veo un show de NXT TakeOver muy sólido.
Sí, viste, por lo general los TakeOvers prometen siempre, tienen carteleras importantes. Es lo bueno de que los shows, estos especiales, estén tan separados en el tiempo, ¿no? Que no hay ese apuro de buquear una cosa, y bueno, además de que el roster de NXT es un roster bastante impresionante, pero está bueno porque nos deja en su mayoría combates con historias, con rivalidades, excepto capaz sobre todo el Cassius Ohno con Velvet Dream y un poco el Demon Moon con Shayna Baszler, pero hay expectativas de buenos combates, hay expectativas de qué va a pasar después, hay mucha intriga en ese aspecto, así que, como siempre, TakeOver nos tiene con algo de hype, en este caso, el mío moderado, pero ahora que lo fuimos viendo, es como que me entraron un poco más de ganas de que llegue la noche y ver el show.
Una cosa más, bueno, un par de cosas más. Lo primero, hay combates que se van a realizar antes, que estarán grabados para los shows de televisión de NXT. Uno de ellos es Roderick Strong contra Tyler Bate. El ganador iría a retar a Pete Dunne la próxima vez. Yo creo que va a ganar Roderick Strong porque Tyler Bate pues ya ha retado varias veces. Pero va a ser un gran combate seguramente. Y lo otro es el regreso de TM61, porque han estado fuera debido a la lesión de Shane Thorne. Se ha recuperado, está listo para volver. Así que eso también es importante para la división de parejas de NXT. Pero lo menciono sobre todo porque me parece que han hecho un gran trabajo con los videos sobre la historia de ellos, ¿no? Su relación y lo que han hecho antes. Y te digo, viendo esos videos, ¿no? Esa producción que han hecho con TM61, me han vendido mucho más a TM61. O sea, los considero ahora más importantes de lo que había considerado desde su llegada a NXT, que lo eran, ¿no? Porque no habían hecho mucho realmente, no se habían presentado de manera correcta.
Sí, totalmente. Estos videos realmente son muy buenos, creando hype y dando un poco de profundidad y un poco de saber quiénes son, ¿no? Porque NXT a veces peca perdón, un poco de eso, ¿no? Decir, bueno, presentamos a otro luchador. Esta es una gran figura de algún lugar, en este caso, no sé, Australia o así. Uh-huh. Entonces te los traen y dicen, bueno, no, ustedes créannos, estos tipos son geniales de donde vienen, ustedes tal vez nunca los vieron, no los busquen mucho, pero créannos, son geniales. Y los ponen ahí y no pasan demasiadas cosas a veces, o tienen algún buen combate. Me acuerdo, creo que es la final del Dusty Rhodes Classic, algo así se llamaba el torneo.
Sí, el Dusty
Rhodes Classic. Que está bueno, pero no han demostrado demasiado. Después tuvieron el problema de la lesión de uno de ellos, y bueno, obviamente, con tantos personajes, tantos luchadores, es difícil recordar quiénes eran, ¿no? Y sobre todo cuando no habían demostrado demasiado. Y está bueno aprovechar de este modo el regreso, ¿no? O sea, es como sacar algo positivo de un mal momento, me parece, y lo aprovecha bien NXT en este caso, con esos videos, ¿no? Que le meten un poco. A mí, por lo menos, terminó y fue, quiero ver a estos tipos de vuelta, que no me acordaba ni que existían. Ahora los quiero ver. Y creo que eso es un acierto, cómo llevaron a cabo esos videos. Que incluso a veces en el roster principal no vemos que suceda. O sea, gente que va, viene y se desaprovechan este tipo de oportunidades que acá en NXT para mí la supieron aprovechar muy bien.
Lo otro que la gente aquí nos comenta es quiénes creemos que estarán en las gradas, ¿no? En primera fila, por ahí con la cámara que de pronto los enfoca. ¿Estará War Machine? ¿Estará EC3? ¿Estará nuestro famoso Trevor Mann?
Trevor Mann, sí. Quiero ver a Trevor Mann de traje. Ahí en primera fila aplaudiendo. Y que diga, ¿no? El cartelito abajo. Trevor Ricochet Mann. Que es horrible. Así que ese momento es uno que espero ver esta noche.
Yo creo que EC3 no, porque yo pienso aún que saldrá como sorpresa en el Royal Rumble. Pero quién sabe, a lo mejor deciden que esté en NXT, no sé. Porque en el caso de EC3, no sé, porque cuando pusieron a AJ Styles, ¿no? Directamente en el Royal Rumble, tú sabes que la gente lo va a reconocer porque es AJ Styles. No sé si EC3 sería igual, porque el tipo tiene un nombre, pero ha estado casi toda su carrera fuera de WWE en Impact Wrestling. Por lo que no es que sea tan conocido, creo yo, porque AJ se ha movido antes de Impact, ¿no? Después de Impact en New Japan, ha tenido grandes combates, grandes momentos. No sé si con EC3 sería igual. Si apareciera en el Royal Rumble, no sé si sería igual.
No, yo creo que no sería un gran impacto. Pero y espero sí que llegue como EC3, ¿no? No con el nombre horrible que tenía antes, que era como era
Derrick Bateman.
Sí. Horrible.
Con el cabello de nuevo así, ¿no? Imagínate.
Pero sí. pero no sé si lo veo en el Royal Rumble. Por eso, ¿no? No me parece una figura que todos conozcan. O sea, está obviamente ligada a Impact. Ha sido una de las caras principales de la empresa. Pero no sé, no tiene el recorrido que tiene, por ejemplo, AJ Styles.
Ojo, así cuidado, que aquí Gonzalo en el chat dice Ethan McMahon III.
Claro. O bueno, puede aparecer Dixie en WWE, ¿por qué no?
Dicho eso, vamos cerrando la conversación sobre NXT TakeOver Filadelfia. Recuerden que esta noche estaré yo comentándolo luego de que suceda el evento. Y repito, creo que hay muchas buenas cosas que esperar de este show, así que tengo hype para verlo. Pasemos a otros temas, y antes de entrar a Raw 25, que es importante, vamos a comentarlo a fondo dentro de un momento, hablemos de lo que ha pasado con Enzo Amore, que ha sido despedido de la empresa esta semana, luego de que se hiciera pública esta acusación de abuso sexual contra una chica en una fiesta, ¿no?, de hace varios meses ya, que llegó primero la acusación, ¿no?, se hizo saber el mismo día de Raw 25, por cierto. Salió una suspensión para eso y al día siguiente lo despidieron. Y el motivo del despido no es que se haya confirmado esto, porque todavía está en investigación. Así que sobre el tema no voy a comentar todavía hasta que esté todo esclarecido, ¿no? Porque, bueno, me puedo adelantar una opinión y al final resulta que no es el caso. Pero el motivo principal sería que le escondió esto a la empresa, ¿no? El hecho de que había ya una acusación en su contra, que esto podía traerle problemas más adelante. Prefirió mantener todo como secreto. Y finalmente esto se hizo saber y pues es un problema que con el que la empresa no quiere lidiar para nada. Y yo digo, ¿no?, yo creo que en el caso de Enzo Amore, ¿no?, de haberlo sabido, pues habría sido mejor, ¿no?, viendo hacia atrás, comentárselo a la empresa, ¿no? Mira que ha pasado esto, que hay una chica que dice tal cosa. No es verdad, yo les aseguro que no es cierto, pero seguramente va a salir algo, así que estén atentos a eso, ¿no? Les comento desde ahora. El hecho de que lo haya escondido, no sé qué dice de lo cierto que puede hacer que no haya hecho nada malo.
Sí, es un tema bastante delicado, pero sí, yo creo que lo primero es eso, ¿no? Es como no, uno no tendría que ocultar algo si no tuviese miedo, y no debería tener miedo si no tuviese algo que lo incrimine, digamos, ¿no? En el caso que sea. Entonces, sabiendo que esto en algún momento iba a explotar, porque Enzo lo sabría, ¿no? O sea, en un juicio en algún momento le iba a llegar la cuestión a WWE, parece bastante lógico que hubiese, como decís vos, se hubiese acercado a las autoridades de la empresa y decir, bueno, tengo tal problema. Y bueno, sí, tal vez arriesgarse una suspensión o algo así, como fue el caso, tal vez hablemos después.
Vamos a meterlo aquí, ¿no? Ya que está relacionado, sí, porque Rich Swann ha salido absuelto de los cargos de violencia doméstica, ¿no? Contra su novia, su esposa, en la calle, que los vieron y algo por el estilo. No hay pruebas en su contra, así que él sale sin ningún cargo, por lo cual ya podría volver, ¿no? Y al no haberse probado, pues no se puede decir que lo haya hecho, por lo tanto no es culpable.
Claro, yo creo que en esos casos, o sea, está bien la suspensión mientras haya una investigación de por medio y demás, porque al fin y al cabo la justicia que se le va a encargar no da vuelta al dinero, va a hacer una investigación ellos. Y yo creo que después lo justo sería actuar acorde al resultado, digamos. En este caso, hablando de... ¿Dijiste algo? ¿Se escuchó?
No.
En el caso de Rich Swann, yo veo bien su regreso, ¿no? Sin cuestionamientos, sin resentimientos, digamos, porque bueno, si bien no seguí el caso en profundidad, no leí todo, pero si está absuelto, si la justicia lo hizo, bueno, WWE no es una justicia paralela para, digamos, acusar o ejecutar, ¿no?, a un presunto culpable. Y en el caso de Enzo, también, yo creo que si él avisaba en su momento, tal vez hubiese sido suspendido hasta que la investigación culminara. No sé, le hubiesen sacado el título, por ejemplo, de una manera normal, ¿no? O sea, que lo perdiera en un combate, etcétera, etcétera. Y después también, en caso de que fuese absuelto y que no fuese real las acusaciones, podría volver sin problemas. O sea, yo creo que esa debería ser una dinámica adecuada. En este caso, el problema, además de que las acusaciones son bastante graves, igual las otras, ¿no? O sea, todo este tipo de acusaciones son complicadas. Está el problema ese de haberlo escondido a la empresa, a sus empleadores, y bueno, ahí se ve la reacción entonces de WWE, que, como yo comentaba en Twitter, lamentablemente, al ser un caso horrible como este, no puedo festejar todavía el despido de Enzo Amore, que es algo que en otros momentos, o sea, se hubiese despedido por inútil nada más, yo sería mucho más feliz, pero bueno, eso es más o menos el tema acá.
Lo que podemos decir, centrándonos en el hecho de que Enzo Amore ya no está en WWE, primero que su pérdida no se va a sentir, porque no es que hacía nada importante, o sea, estaba en 205 Live, hacía promos de vez en cuando, pero nunca fue alguien tan importante, así que creo que por ese lado no es que perjudique a la empresa el perderlo, ¿no? Y lo otro es que no sé qué vaya a hacer fuera, ¿no? Porque sabemos que su fuerte es las promos. En el ring no ha rendido nunca. Y a lo mejor Impact lo querrá para hacer promos, pero no sé si pueda llegar muy lejos, fuera de WWE.
No, yo creo que el ambiente del wrestling americano, indie, da para todo. Y que las ex estrellas de WWE siempre son, al menos por un tiempo, un atractivo, ¿no? Así que yo me imagino que alguien lo contratará eventualmente, una indie, no sé, un...
Pero imagínate tú siendo promotor, o sea, fuera del hecho de que te caiga mal o te caiga bien, tú dices, yo contrato a Enzo Amore porque sé que la gente va a pagar por verlo. ¿Tú crees que alguien va a pagar por ver a Enzo Amore?
No sé, la gente es muy extraña. Hay gente que defendía su reinado, defendía todo. Yo creo que de aquí a un tiempo, cuando se... Bueno, depende también de la condena que reciba o del resultado del juicio. Yo creo que un tipo que es horrible en el ring, que fue despedido, o sea, fue suspendido, despedido así, un día tras otro, y todavía con una condena, ahí capaz que no. Pero en caso contrario, si sale absuelto de esto, ahí sí yo creo que eventualmente hay un mercado tan grande y hay gente para todo. Eso básicamente lo que pienso, no sé, alguna empresa perdida en Arkansas Championship Wrestling, una cosa así, teniendo a Enzo y haciéndolo campeón, cosa que les encanta. Yo creo que ya lo he contado, amo entrar a Cage Match y buscar luchadores mediocres y ver en qué están, por ejemplo, Will James, y ver que es campeón en alguna empresa random por ahí, Entonces me imagino en, no sé, fines de este año, quizás el año que viene, entrando a Cashmore, buscando en su amor y ver títulos, campeonato crucero dos veces y, no sé, Ohio Championship, algo, en una empresa indie perdida ahí. Y esos reinados, aparte que son maravillosos, de 204 días, una defensa y después el título queda vacante porque el tipo nunca vuelve. Amo esas cosas y ese es el futuro que le imagino, como mucho, si se mantiene en el negocio.
Ohio Martial Arts Academy Professional Wrestling, ¿no? Un campeonato de 365 días. Hablemos del Raw 25 aniversario. Yo tengo una pregunta, sé la respuesta ya, Fede, y es más, me decepcionaría si fuese otra de la que estoy esperando escuchar. ¿Qué te pareció Raw 25?
Horrible. Fue bastante decepcionante y te explico lo peor.
Ajá.
El lunes había el primer clásico de fútbol del año, Peñarol Nacional, acá en Uruguay. Yo soy hincha de Peñarol. Peñarol viene, es el último campeón, viene con mucho ímpetu, ¿no? Viene con mucha fuerza. Y Nacional viene bastante mal, entonces había mucho hype por ese partido. Por más que no se jugara nada, esas copas de verano que no tienen sentido y no importan.
Es como el King of the Ring.
Rival. Claro, algo así. Entonces, aparte, bueno, no estaba en casa, estoy de vacaciones y bueno, tenía que estar acorde también a la gente con la que estoy compartiendo. Entonces miramos primero el partido, me perdí la primera hora más o menos de Raw, así que me perdí lo mejor, que fue el combate por título intercontinental, y agarré después todo lo otro y era como, ¿qué es esto? O sea, tanto hype, todo lo... Bueno, hay tantas cosas para comentar. No sé si querés que yo las vaya tirando, porque querés ir tirando, boludo.
A ver, pero hay tantas cosas. ¿De qué podemos hablar? Yo lo primero que te digo, en general, me parece que el principal problema con este Raw 25, el principal pecado que comete, es que es el último Raw antes de Royal Rumble y no hace absolutamente nada para generarte hype de cara a Royal Rumble. O sea, ¿qué es lo único que han hecho? Poner a Brock Lesnar y Braun Strowman pegándose, ¿no? Y Kane por ahí también mirando, ¿no? Después, Seth Rollins y Jason Jordan en un segmento con The Bar hablando y poco más. Y luego no hay nada más que te genere hype de cara a Royal Rumble. Siendo el último show, creo que ni hablaron de Royal Rumble. Y SmackDown tampoco hizo mucho al respecto, así que bueno. Eso creo que es el principal problema, viéndolo, digamos, pensando en el momento en el que se estaba produciendo el show. ¿No? Te habla también de cómo han cambiado las cosas, ¿no? Porque ahora con la network pues se pueden permitir hacer shows así horribles de último antes de pay-per-view y no pasa nada. Y lo otro es que, bueno, es que hay que entrar por muchos temas por aquí, hay bastante que hablar. Lo que puedo sacar es la transmisión simultánea en dos arenas, ¿no? En el Barclays Center por un lado, en el Manhattan Center por el otro, y el horrible show que le dieron a la gente de Manhattan Center, que no vieron nada, o sea, vieron dos combates de menos de 3 minutos cada uno. Luego salió Triple H, ¿no? Con DX y dijo, ah, bueno, es que venga DX y suficiente, ¿no? Y no hicieron nada más. Undertaker, que es una promo súper básica. O sea, tú escribes una promo de Undertaker para hacerla en cualquier momento y le dices, bueno, léetela y ahí está. Y poco más. O sea, eso creo que primero es también lo que dejó muy mal parado a WWE en cuanto a producción por lo mal que planeó su show para producirse en dos arenas.
Sí, la verdad que eso es una de las cosas que sorprende. Porque algo que tienen planeado, vas a saber hace cuánto tiempo, un equipo de producción como el de WWE, que debe ser bastante impresionante, que hagan un show así, que por un lado sea tan mediocre, y el uso de las leyendas, todo. La promo de Undertaker, creo que yo ahora agarro mi libreta acá y empiezo a escribir así al aire, y escribo más o menos. O sea, es como que agarrás cuatro o cinco palabras, ¿no? Tienes que decir, bueno, muerte, tumba, descansar en paz, historia, leyenda, algo así. Agarrás cuatro o cinco cosas y la vas armando. Y claro, el Undertaker es un maestro de su estilo de promo. O sea, obviamente la hizo millones de veces. Y me lo imagino ahí tomándose algo antes de salir, le ponen aparte como salió con encapuchado y todo, ni siquiera tuvo que producirse demasiado. Pero imagínate ahí 5 minutos antes que le pasaron una hojita con lo que tiene que decir, o capaz que ni siquiera, así como te digo yo, con los tópicos, viste, ni siquiera ni siquiera la promo entera escrita, o sea, parecía realmente que era, tiene que decir estas palabras, después de eso ya está, es el Undertaker, que haga lo que quiera. Obviamente la gente en vivo se enloquece porque, bueno, es el Undertaker, no se ve desde WrestleMania, además. Pero justamente yo creo que el regreso, después de tanto tiempo, después de tanta duda, primero que decían fue retirado, después que no, que los comentaristas dejaron de mencionar ese supuesto retiro, y al final tiene una frase que yo no sé si es solo parte de la promo o intenta hacer algo más, porque claro, es todo tan soso, tan sin gracia, que es, no puede haber dicho nada importante, pero si lo analizás, pareciera que sí, ¿no? Porque en un momento él habla de la gente que derrotó, etcétera, etcétera, y cierra diciéndolo así como, en esta tierra sagrada, digo que es tiempo de descansar en paz, algo así. Entonces yo, cuando lo vi la primera vez, estaba medio dormido, porque eso lo vi después, como parte de la primera hora, dije, esto es una especie de anuncio de bueno, él va a descansar en paz, se retira, pero claro, es todo tan sin gracia, que claramente no puede ser un anuncio de retiro del Undertaker con una promo mediocre de 2 minutos en el Manhattan Center, ese, con el show espantoso que tuvo. Entonces, es, bueno, todo, al final no, son palabras random que dijo ahí. Y
a lo mejor fue un mensaje solapado, ¿no? Para decir, bueno, ya déjenme descansar en paz, no me traen para hacer promos así en estos shows. Luego para WrestleMania, ya déjenme tranquilo, ¿no? Y lo peor es que vienen las leyendas, yo esto lo dije la semana pasada y ahora es momento de autoecharme flores, ¿no? Por mi predicción. Llevaron a tanta leyenda solo para aparecer, o sea, ninguna aportó nada de cara a lo que sucede actualmente en WWE, ¿no? Más bien, lo único que puedo decir que, digamos, favoreció, aunque no sé qué tanto, fue ahí estar DX con el Battle Club dándose 2 suites y poco más, ¿no? Para ponerlos over. Pero por lo demás, salieron ahí a enterrar a la de Revival, ¿no? Salió luego Undertaker a decir cosas cuando uno pensaba, bueno, a lo mejor dice algo, da una especie de guiño, ¿no? Para pensar en que habrá un combate en WrestleMania contra John Cena, ¿no? John Cena también estuvo ahí, pero no se encontraron jamás. Salió Ric Flair, pero no dijo nada, o sea, hizo un woo con su hija y poco más. O sea, las leyendas estuvieron ahí solo como parte de la escenografía.
Sí, totalmente. Lo de Undertaker ya lo dijimos, un despropósito por todos lados. O sea, no aprovecharon el regreso, no aprovecharon para decir algo. Yo sé que es críptico, ¿no? Que es divertido y es parte. Pero hubiese estado bueno, una idea de sigue, no sigue. Como te decía, esta frase final, ¿dice algo o es nada? Es la nada misma. Después, bueno, lo de DX y compañía. Ahí los 2 suites. Y bueno, eso, esa guerra, ¿no? Por ese gesto. Y un poco es como esa aprobación, ¿no? De los veteranos a los jóvenes, ¿no? Bueno, le cedemos un pase de antorcha, una especie de cosa simbólica. A Triple H lo debe ver así, porque, bueno, tenemos una idea de más o menos cómo es. Y después, bueno, Ric Flair, que, claro, yo lo veo en la pantalla, me alegra verlo, porque parece un ídolo. Él, otro ídolo, no él, pero. Pero también no pasa nada demasiado importante. Y no piensa...
Y las mujeres legendarias, se supone que iban a salir ahí algunas, tal vez a anunciarse como parte del Royal Rumble match, pero salen ahí solo para que las vean, ¿no? Ven embarazadas a Maryse y María y poco más, ¿no? Y sale ahí Trish. Y nada.
Lo de las mujeres ahí saludando, que parece. Acá hay carnaval, no sé. Pero el desfile de carnaval, ¿no? Las reinas del carnaval en Uruguay básicamente van en un camión por la principal avenida y saludan, bueno, esto era algo así, pero con leyendas del wrestling femenino, que por más que no me guste, tiene un poco más de mérito que las reinas del carnaval, así que hubiese estado bueno que hicieran algo mejor. Lo mismo con los general manager, o sea, aparecen ahí, bueno, y después hay dos segmentos principales, principalmente horribles, además de algunos combates. Hay que tantas cosas que pasaron, que es todo malo aparte, y es lo que más disfruto. Vos ya mencionaste lo de Revival.
Ajá.
Yo estaba indignado mientras lo veía. Y claro, era difícil de explicar. Estaba con mi novia, difícil de explicarle por qué era tan horrible lo que estaba viendo. Porque, claro, no sabe obviamente quiénes son 10, ni quiénes son de Revival, ni por qué es horrible que las leyendas vengan y le hagan un carrusel de finishers a luchadores, a jóvenes promesas de verdad. pero bueno, ahí horrible, o sea, por más que se quiera decir, bueno, no, están, les dieron, están compartiendo el ring, no, o sea, el futuro es de Revival. Y es gracioso que sea Triple H parte de eso, ¿no? O sea, el hombre, el creador, también es el destructor, una vez más. Obviamente, esto no va a ser, no va a marcar la diferencia en la carrera de Revival, ¿no? O sea, no es que a partir de ahora van a ser un fracaso o van a estar peor de lo que estaban, pero no deja de ser un, para mí, un mal gesto de cara a los fans, ¿no? Que ven que estos tipos son un desastre, básicamente, y que les va mal.
Justo cuando la semana pasada, que la semana pasada hicieron la promo, ¿no? De volver y dijeron, ah, a lo mejor ahora tienen más importancia en el roster, pero la promo fue solamente para que los maten las leyendas la semana siguiente. O sea, de cara al público que no los conoce, no quedan muy bien parados.
Y bueno,
es peor lo de Walking Matt.
Uf. Es que hablando, es como un programa realmente soso. O sea, creo que esa es una definición. Sosa, justamente, porque no es una gran palabra, no es una palabra que me guste, como, no sé, nefasto, horrible. Pero realmente, o sea, ni siquiera hay un término duro para referirse a este programa. Es como, ay, pasaron cosas ahí. Y sí, están las leyendas, saluda. Y hay un combate, una rivalidad que es horrible. La rivalidad de las risas. Y los. También una rivalidad que podría haber sido genial, porque tiene la luz, la oscuridad y los personajes, o sea. No te digo que podría haber sido el Undertaker contra Shawn Michaels de WrestleMania, ¿no? Con uno bajando así del cielo, con un haz de luz vestido de blanco y el otro saliendo. No tanto, pero podrían haber hecho algo de ese estilo. Pero no, hicieron algo totalmente sin gracia, que todavía tienen un combate que termina de manera limpia, sin mucha gracia, dura bastante poco, y es como Jonathan. ¿Para qué quiero seguir viendo esta rivalidad? O sea, si se enfrentan de vuelta, ¿qué gano yo? ¿Qué voy a ver que no haya visto? ¿O qué tienen en juego? O sea, una decisión bastante mala la del enfrentamiento ese que tuvieron, que fue en el Manhattan Center, ¿no?
Sí. Yo estaba pensando esto de la transmisión simultánea en dos arenas, que estuvo muy mal planeado y pienso que podría haberse hecho mucho mejor, ¿no? Yo estuve pensando durante la semana, ¿no? ¿Cómo podría ser yo, no? Para en el futuro también, ¿no? Aprender un poco, cuando sea yo el jefe de producción de una empresa multimillonaria, ¿no? Que transmite en televisión nacional. Digo, ¿cómo podría ser para poner un show en dos arenas al mismo tiempo? Y yo pienso que habría sido mejor hacer realmente dos shows. O sea, no pensar en que vamos a estar con uno y de pronto pasamos al otro, ¿no? Porque en realidad lo que quisieron hacer con el Manhattan Center es tener solo esa imagen que recordaba al primer Raw que se hizo, ¿no? Hicieron la arena, la adornaron tal cual estaba en ese primer Raw. Solo por eso lo hicieron. Lo que debieron haber hecho, creo yo, es hacer dos shows en simultáneo, poner combates en uno, promos en cada uno, y de pronto, si hay combates simultáneos, pues haces una pantalla pequeña de pronto, ¿no? Hay un spot, luego lo repites en la transmisión principal, en uno, si no lo estás pasando. Y así un poco haces un buen show para ambas arenas y también para televisión, pues agarras lo mejor de cada una, ¿no? Una cosa así. Claro que es difícil porque era en directo. Están transmitiendo 3 horas de show en vivo, ¿no? Con una gran producción y todo. Pero creo que estuvo muy mal pensado el modo en el que lo hicieron y fue realmente al borde de ser una estafa para la gente que fue al Manhattan Center.
Sí, la verdad que tener dos shows simultáneos con cosas pasando a la vez en ambos hubiese sido mucho mejor y da, obviamente, el doble de material. No es que, no sé, era como que se ponía en pausa, ¿no? Este show queda en pausa, vamos al otro, de mientras no pasa nada. Y tampoco es que pasaron grandes cosas en ninguno, entonces. O sea, había opciones de hacer cosas más interesantes, a pesar de tener los rosters separados y demás. Incluso podía quedar material para más adelante, ¿no?
Uh-huh. Sí. Pero yo sí tengo que rescatar algo de este Raw 25, dos cosas. Primero, Stone Cold, y segundo, Chris Jericho.
Sí, lo de Stone Cold lo vi luego también, porque fue lo primero. Uh-huh. Y un gran guiño nostálgico. Ese es un buen guiño nostálgico.
Y es más, yo creo que mejor que lo que pasó en el ring fue la promo en YouTube, pero bueno.
Ah, eso no. No lo vi,
Tienes que verlo,
pero.
es genial. Pero sí, o sea, al menos verlo ahí con los standers, ¿no? Y la gente celebrando con él. El show no volvió a subir nunca más luego de eso.
No, no, y Vince siendo el viejo Vince, ¿no? Heel así, metiéndose con la gente. Fue como. Esa es la nostalgia buena, ¿no? O sea, no es que aparezcan, hagan poses, catchphrases, o sea, salvo en el caso de Ron Simmons, ¿no? Que sí, ahí lo único que esperas es que diga, damn, pero más nada. Pero hay otros luchadores que pueden dar mucho más juego, y bueno, Stone Cold obviamente es uno de ellos. Vince no es un luchador en sí, pero también es un personaje que puede dar también mucho más juego, y ahí se notó que lo hicieron, y después el programa no levantó nunca más. Y yo quiero. Hay un segmento que es necesario destacar, por el nada tiene sentido, o por ahora no tiene sentido. Estuvo la escena del póker, ¿no?
Ajá,
Que es,
yo quería hablar de eso también. Adelante, por favor.
por lo que vi, la gente se va sumando a la mesa, ¿no? Yo, como la agarré pesado y después me lo salteé los otros segmentos, porque claramente no quería ver, se va sumando gente a la mesa, bueno, ahí está. No me acuerdo quiénes estaban, pero también un uso bastante pobre de algunas de las leyendas que están ahí metidas sin mucha gracia. Y hasta que sucede eso con Heath Slater, ¿no? Que está haciendo trampa, que el personaje de Dana Brooke, que es la cosa más vergonzosa, después de Alicia Fox. O sea, de repente se puso lentes. O sea, es una tipa que claramente, y con todo el prejuicio del mundo, no parece inteligente, ¿no? O sea, no, no, uno no diría, ah, qué prometedora que es. Dana Brooke seguro es genial con los números. Porque bueno, tiene grandes cosas que a uno hace pensar que no.
Ajá.
Además del cabello, ¿no? Ahí, o sea, estoy hablando directamente de un prejuicio, claramente. O sea, no, no me estoy jugando ni mucho menos. O sea, lo estoy haciendo flagrante, ¿no? Pero bueno, esto es un mundo de que la imagen obviamente importa. Y acá vemos eso, justamente, le cambian la ropa, le ponen lentes y pasamos a creer que es una genia de los números y que por algún motivo descubre que Slater está haciendo trampa. Que no sé, llevaría en cuántas cartas hay y cuáles números salieron y por eso se dio cuenta, pero es un personaje tan poco creíble, tan estúpido, que, bueno, es de la bruja, es horrible, entonces ya me genera esa molestia. Entonces, se
Yo te digo,
genera
del póker,
esa.
una cosa, el final del póker es cuando viene el damn, ¿no? De Ron Simmons.
Sí.
Y en este Raw 25 hay tantas cosas que sucedieron que ameritaban un damn, ¿no? Pero el momento en el que sucede es cuando The Million Dollar Man gana un juego de póker y es más millonario de lo que siempre ha sido, ¿no? O sea, el Million Dollar Man ganando dinero es lo que genera un damn de Ron Simmons.
Sí, un desperdicio absoluto. ¿Quién más estaba en la mesa de leyendas? Estaba, bueno, JBL,
Ajá.
Ron Simmons,
Estaba Natalia, en un momento apareció.
Natalia.
Titus O'Neil, Heath Slater, que estuvo desde el inicio. MVP apareció y estuvo ahí nada más, no hizo nada más.
Eso quería saber. Es más, voy a confesar lo siguiente. Te acabo de preguntar, porque yo tenía el recuerdo que estaba MVP, pero no estaba seguro si estaba o no estaba. Y no quería decirlo. Solo hizo eso. O sea,
Nada
ese
más.
efecto, wow, increíble.
Y es más,
No,
nunca le
entonces
dijeron
está.
MVP, nada. O sea, apareció ahí y todos asumían, ah, la gente debe saber que es MVP, ¿no? Ni siquiera lo mencionaron, nada.
Qué horrible. Bueno, cuando explota la tensión, ahí JBL se pone como una especie de curangle, ¿no? Que dice que las cosas se arreglan en el ring y buquean el combate. El combate está horrible, ¿no? No tiene, no pasa nada. Incluso cuando hay una pausa y cuando vuelven justo para la descalificación. Bueno, para el no contest, o están los cuatro atacándose. Y ahí viene la aparición de los Dudley. Y viene uno de los peores momentos del show, que es que por algún motivo Ryan no traiciona a Slater. Porque está bien, o sea, son sus viejos amigos, los Dudley y demás, pero. Porque aparte, es como que es. Justo yo estos días vi The Room, ¿no? La
Oh,
película de Tommy Wiseau, la vi, decimos quinta vez más o menos, vi The Disaster
yo la quiero ver, voy a verla
Artist.
esta semana, espero.
Y el personaje, ahí Rhino es como los personajes de The Room, que de repente son seres malos y traicionan a la gente y se vuelven horribles porque sí, y es como natural, ¿no? O sea, viste que The Room pasa eso, ¿no? Es como que de repente Mark trata horrible a Johnny, que era su mejor amigo, y lo, por más que hizo lo que hizo, pero de repente lo trata horrible frente a todo el mundo. Y es como, pero es que es como que hacen turns, en The Room hacen turns todo el tiempo injustificados. O sea, es eso, tipo, pero ¿por qué de repente es tan malo?
No, es que en esa película no. Toda la intención es poner over a Johnny, pues entonces todo el mundo a su alrededor hace tours, ¿no? La chica es mala, ¿no? De pronto, y él es el santo, ¿no? Él es el que trabaja duro, ¿no? El que se esfuerza, el que la quiere, ¿no? Y a él le pasa todo lo malo.
Y acá fue como también, o sea, están ahí discutiendo, como están los cuatro abajo discutiendo, yo dije, bueno, lo lógico sería, van a subir dos, ¿no? Uno de cada equipo, se enfrentan a los duty. Pero no, Rhino termina tirando a su propio compañero, ayuda a sacar la mesa, se sube a celebrar cuando lo parte con él contra la mesa. Es como, ¿qué? Y ahora esto va a tener repercusiones. Después hubo repercusiones en SmackDown. No, no.
No.
Va, ¿están en SmackDown todavía o están en Raw?
No, 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 están aquí en Raw.
Ah. Pensé que por algún motivo estaban acá mezclados o algo, pero ya ni me acordaba, no sé ni dónde están, qué horror.
Hablemos de lo otro positivo, el segmento de Chris Jericho apareciendo con la camiseta de Alpha Club y metiendo a Elias en la lista.
Bueno, a mí me gustó, me parece que ahí sí fue bien aprovechado. Jericho no precisa salir y estar 5 minutos haciendo una promo ni nada. O sea, era un programa en el que ya vimos cómo se usaron a otras leyendas. Creo que hizo un acto clásico, ¿no? De Jericho, así, o por lo menos sus últimos hits, digamos. Fue como algo así, ¿no? Un pequeño compilado de, ¿no? Dijo Stupid Idiot, sacó la lista. Habló de bufandas y ya está. Así que a mí, bueno, tenía esa camiseta genial. Y fue un buen segmento. Elias otra vez codeándose con gente importante. Como después más tarde en un segmento un poco más dudoso.
Ajá, eso es lo otro. Elias se encontró con John Cena. Recordando aquel horrible combate que tuvieron hace ya un tiempo. Y tuvieron un encuentro, ¿no? Alguna promo por ahí. Y al final Elias termina golpeando a Cena con la guitarra. Lo cual me imagino que terminará con John Cena eliminando a Elias en el Royal Rumble.
Sí, porque esto nunca puede terminar mal para John Cena. Y yo cuando vi otro enfrentamiento dije, no, por favor, otro combate no. No hay forma de que Elias salga bien de esto. Y bueno, por suerte, salió bien para lo que podría haber sido. Pero sí, yo creo que obviamente esto va a seguir y en el Royal Rumble match se van a enfrentar y John Cena lo va a terminar eliminando y otra vez Elias va a verse mal ante John Cena, que después no creo que pase más nada de esto. No creo que tenga un enfrentamiento en un pay-per-view, ni mucho menos, porque bueno, John Cena, vamos a estar en el camino a WrestleMania y va a estar en cosas seguramente más grandes, así que una decisión un poco cuestionable este nuevo enfrentamiento.
Y lo último que ha dejado este Raw 25, digno de comentar, es The Miz convirtiéndose en campeón intercontinental, venciendo a Roman Reigns, con un golpe al final en la esquina descubierta y el Skull Crushing Finale. Y esto lo quiero ligar a lo que serían nuestras predicciones para Royal Rumble de mañana. Yo realmente pienso, o pensaba hasta hace poco, ¿no? Hasta la semana pasada, que tal vez lo lógico, o más, mejor dicho, lo que sería más beneficioso para de cara a WrestleMania, ¿no? Pensando en el main event, el combate por uno de los títulos principales, sería que Nakamura ganara para enfrentarse a AJ Styles, porque ya hicieron aquel guiño en el Money in the Bank, que tuvieron un gran enfrentamiento. Aparte, AJ es el campeón, Nakamura está over. Sería un buen combate para WrestleMania, además en el ring, por sobre todas las cosas. Pero luego de ver a Roman Reigns perdiendo el título en el último show antes de Royal Rumble, no sé, Fede, yo vuelo un 50-50.
Sí, yo fue lo primero que pensé cuando vi el resultado de este combate, que me sorprendió. Aparte, fue dentro de lo que se puede considerar una victoria no limpia, pero al menos clara, ¿no? Cuenta de tres, sin grandes polémicas, sin segundos árbitros que aparezcan. replays ni cosas raras. Así que, bueno, eso, genial, primero por The Miz, me parece que ya hemos hablado bastante de él como campeón intercontinental, es algo que le va genial, que es un gran campeón. Y ahora es el problema, yo creo que esto abre esa posibilidad un poco más clara de ver a Roman Reigns ganando otra vez el Royal Rumble. Y bueno, es parte de lo bueno que tiene este año el evento, el combate en sí, que creo que es bastante impredecible. La división de marcas ayuda, porque, bueno, como decís vos, Nakamura puede ser una opción, Roman Reigns puede ser una opción. También depende de lo que pase en el combate por el título WWE entre AJ Styles y Kami.
Oh, por favor. Qué horrible. Qué horrible la promo de AJ Styles hablando de Kami. ¿Por qué? O sea, ¿quién se le ocurrió que era una buena idea?
Fue muy horrible. Lo único bueno ahí fue, bueno, la invitación de AJ Styles al principio. Y bueno, que apareciera Min Jin, pero fue horrible. Lo de Kami fue espantoso. Y bueno, creo que eso está interesante este año. Que no es un ganador tan claro, no es como otros años que ya lo sabemos y ya nos aburre y ya se ve venir. Este año creo que, bueno, hay por lo menos un par de opciones y también depende de este otro combate. Todavía está un poco abierto y eso lo hace mucho más interesante todavía de lo que ya es en sí el combate. Los Royal Rumble siempre son los combates grandes del año. Y sí, yo creo que el haberse quitado encima el título intercontinental lo hace un candidato más importante aún de lo que ya es, porque es Roman Reigns y él es candidato siempre a lo que haya. Y claro, ese Roman Reigns, Brock Lesnar, sabemos que va a suceder en WrestleMania, o sea, yo creo que ese es el camino pactado desde hace muchísimo. El tema era cómo. Y bueno, ahora esta es una forma bastante obvia y fácil de llevar ese combate. Roman Reigns gana, tiene que enfrentar al campeón, el campeón es Brock Lesnar. Y ya está, se da ese combate. Y me imagino que pasará lo que yo venía diciendo, que es Roman Reigns se olvida del título intercontinental, pone su mira en el Universal y por eso no tendría su revancha ni nada por ahora. Porque si no, uno de los problemas que cuando Roman tuvo el título era ese, ¿no? O sea, bueno, si lo tiene que perder, si lo pierde, tiene revancha. No puede perder de vuelta de manera limpia. Si pierde de manera sucia, va a tener otra revancha con la estipulación. Obviamente, no tendría mucha gracia que pasara eso ahora, porque tiene que empezar el camino a WrestleMania y enfocarse en Brock Lesnar y de Miz enfocarse en su futuro rival, sea quien sea. Así que yo creo que irán por ese lado, por el lado de Roman Reigns olvidando su, o dejando de lado momentáneamente su revancha y centrándose en Brock Lesnar. Por eso también tiene sentido que ganara el Royal Rumble mañana.
Aquí Gonzalo en el chat comenta que realmente AJ Styles se va a enfrentar a Cami, nuestra amiga que antes estaba aquí comentando lucha mexicana en Arras de Lona.
Pa, qué memoria la gente.
Luego de esto, poco más que decir sobre el Royal Rumble masculino, ya hemos hablado de candidatos y eso. ¿Tú has participado en esto de solo wrestling, de poner quién elimina más gente, quién dura más?
Sí, yo lo tomé literal, decía, elige tu favorito, y puse Kevin Owens en todo. Porque, viste que cuando vos te daba la opción, decía, elige tu favorito, bueno, ¿no? Kevin Owens. Ah, claro. Y claro, capaz que... Capaz que en realidad no. Después cuando lo ves el cartel y es mayor tiempo, mayores eliminaciones, digo, ah, no creo que tenga mucho sentido. Pero bueno, lo tuve que hacer. Yo siempre recuerdo que puse Kevin Owens como ganador en la previa contra Goldberg cuando se enfrentaron, que era un combate súper obvio y sabíamos cómo iba a terminar, y igual lo hice. Así que, o sea, siempre digo, si Owens ganara y yo no lo hubiese dado como ganador de algo, me sentiría muy mal. Así que siempre lo doy como ganador en todo lo que está, por más que sea obvio que no vaya a pasar. Pero bueno, en este caso es difícil, porque si bien a mí me parecía un candidato bastante interesante, no sé, con toda esta rivalidad ahora con AJ Styles, con el enfrentamiento que van a tener. No sé cuál será el futuro de Kevin Owens. Y es, también me parece que tiene que tener un puesto importante, más allá de mi fanatismo y demás, porque son, él y Sami Zayn han sido el, para mí, el principal acto de SmackDown hace un buen tiempo. Y toda esta rivalidad con AJ Styles ha sido genial, principalmente, obviamente, el talento de AJ Styles en el ring, los enfrentamientos que han tenido son buenísimos, pero todo lo que aportan como personaje y a la historia Owens y Zayn es genial, y quiero ver a qué lo lleva eso en WrestleMania. El Royal Rumble tiene eso, ¿no? O sea, tiene mucho hype porque justamente es el comienzo del camino al evento más grande, y hay un montón de cosas que queremos saber qué va a suceder. Así que no sé, yo creo que Owens va a tener, por más que luche más temprano, hay muchos luchadores que participan en otros combates y después igual participan en el Rumble Match. Uh-huh. Así que no sé, tengo mucha. Ahí sí tengo mucho hype este año por el Royal Rumble Match masculino. Qué horrible tener que aclarar que sea masculino. Bueno, no, en realidad me retracto. Si yo digo tengo mucho hype por el Royal Rumble Match, se sabe de qué estoy hablando. No tengo que aclarar que por el masculino.
Viendo esto de elige tu favorito, me da curiosidad preguntar por el otro, Royal Rumble femenino. Lo que sí voy a comentar aquí, espero un momento que parece que tenemos una llamada, después lo comento, sobre el Royal Rumble femenino, yo sé que sabes de qué estoy hablando, vamos a ver. Mientras va entrando aquí la llamada. Está Carlos en la línea, hola.
Hola, ¿qué tal?
Hey, cuéntanos.
Hola. Bueno, ya que hablaban de Raw del 25 aniversario, que era horrible y todo, que desperdiciaban bastante gente, hubo sus buenos segmentos, pero lo demás, sí, fue horrible.
Sí, la verdad es que para todo el hype que habían generado, creo que el principal problema es que nos vendieron el show como que iba a ser el más grande de todos los tiempos, que iba a ser un super evento, ¿no? Y finalmente se llenaron de nombres, ¿no? Llevaron a gente de SmackDown que tampoco hizo nada, llevaron a las leyendas. Y no pudieron presentar un show que fuese en igual cantidad, en igual proporción, quiero decir, nostálgico, ¿no? Mostrando a los luchadores del pasado y eso. Y también que generara hype para lo que viene ahora, ¿no? No solo por el Royal Rumble, que es el domingo, sino también por las estrellas actuales. Así que creo que fue, en general, un show malo. No solo porque fue aburrido, sino porque no dio nada para ningún lado.
Sé que hubo muchas cosas ya en la otra arena, pero no fue televisado.
Sí, hubo al final algunas cosas que metieron ahí, porque no podían tener a la gente ahí sentada viendo la pantalla, no todo el tiempo, pero igualmente no fue algo que fuese digno de ver lo que presentaron en el Manhattan Center en general.
Dime, sí, Carlos, que
sí, adelante.
Ahí cuando en YouTube siempre hacen entrevistas, todo, que pasaba Stone Cold. Justo había un segmento bien chistoso de Jericho, que entrevista a Tom Phillips, no sé qué otro más, dice que es otro clon de Tom Phillips, otro clon.
Sí.
Y a veces, el hermano de Tom, sangra la lista a todos.
Sí, Jericho poniéndole la lista a todo el mundo también en YouTube. Sí, también un segmento que vale la pena ver. Es más, lo mejor de Raw 25 fue lo que no se pasó en televisión, así que ahí está. Dime, Carlos, ¿qué tanto va el hype para TakeOver y para Royal Rumble?
El TakeOver sí tengo hype. De Royal Rumble está, el ganador está un poco impredecible, porque ahora que Roman Reigns perdió el título, tengo entre dos. Bueno, tengo que meter a Roman Reigns ahí, pero tenía entre Balor o Nakamura, pero ahora sé entre Nakamura y Roman.
Finn Balor, para que salte a la otra marca sería. No estaría mal. Para enfrentarse a AJ Styles creo que estaría interesante.
Sí. Ahora que Roman Reigns perdió el título, ahí está la cosa.
Uh-huh. Cuestión de ver qué deciden hacer mañana entonces para el ganador de Royal Rumble. ¿Algo más que quieras comentarnos, Carlos, ahora?
Aunque también sí metería a Owens ahí en la Rumble. Sí, apareció el año pasado Roman Reigns, que nos troleó en el último número 30. ¿O qué no puede hacer aparecer Owens ahí?
Yo lo que veo, y le va a romper el corazón a Fede, es que si ya está luchando ahora por el título en Royal Rumble, no lo veo repitiendo en WrestleMania contra AJ Styles.
Mm. Creo que ese nombre que le han puesto a The Tag y The Tag Sammy no me gusta. Mejor lo habían puesto Drake y Josh, que quedaba mejor.
Y ya tienen video. ¿Has visto el video que han hecho de Drake y Josh en YouTube, Fede?
Ya salió mucho Armenia.
No lo vi.
No, sería genial que fuese su Titantron, ¿no? De Kevin Owens y Sami Zayn. Te lo voy a pasar luego porque es genial.
Ya salió la parte final de Bochamenia.
Bueno, sí, Carlos, entonces, dime.
Sí, hay una noticia más. Sí, como ha salido el Chamber, se vocea que también va a salir un Chamber, pero de mujeres.
¡Oh! Es cierto, no lo tenía notado, pero Fede, sí. Por favor.
Yo quiero decir algo. Esta semana, como dije, estuve de vacaciones y estuve fuera de Facebook. No, porque consume mucho tiempo, te distrae, etcétera. Pero estuve en Twitter. Porque no, tampoco me voy a conectar del todo. Y vi varias veces en páginas que sigo la noticia y me negué a abrirla. No quería ni leer las posibilidades del Elimination Chamber femenino. Porque, o sea, imaginen, el Elimination Chamber va a ser de qué marca. ¿De SmackDown?
Me parece que es de Raw. Me parece que es de Raw.
Raw.
Imaginar ahí una Elimination Chamber con Alicia Fox, Alexa Bliss, bueno, Asuka y el resto de... Bueno, alguna de estas de la facción que es la de Raw, que ahora no me acuerdo cuál es. Absolution. Me la confundo. No es un chiste, o sea. No me acuerdo cuáles son las que están... las que están con Paige.
Mi problema siempre es Liv Morgan y Mandy Rose. Siempre digo, ¿está Liv Morgan en Raw o está en SmackDown?
Claro. Entonces imagino eso. Y ya como si los Elimination Chamber modernos son una versión un poco más descafeinada, digamos, ¿no? Porque bueno, no hay cosas tan extremas, no hay spots muy, muy duros. Imagino una con mujeres, lo que puede ser. Alexa Bliss en un Elimination Chamber. No la veo atravesando una cámara con no que venga Alicia Fox y le haga una lanza y le haga atravesar el panel, por ejemplo. No la veo aplicando un Twisted Bliss desde la cima de también de arriba de una de las cámaras. No veo a Dana Brooke poniéndole la cara de Alicia Fox contra las cadenas así para lastimarle la frente. O sea, es horrible.
Realmente, más veo a Nia Jax matando a alguien.
Bueno, ahora que no está Enzo, Nia Jax puede volver a ser un personaje increíble. En vez de llevarle sopa de pollo a otro, puede ser alguien. Ay, sí, viste, Nia Jax sí puede hacer que alguien atraviese un panel y me haría comer mis palabras en este momento.
O sea, ve como vi esa noticia y dije, pucha fe, no le va a gustar eso.
No, me negué a leerla.
Yeah. Bueno, Carlos, si no hay nada más, gracias por llamarnos.
Ah, sí. Una cosa.
Ah, dale, dale.
Algo rapidito. Hoy día en la noche va a ser el chico que va a estar solo en el directo, ¿no?
Sí, voy a estar en directo y voy a recibir llamadas.
Ya. Yeah. Lo otro, ¿cómo va a ser para Arras de Corazón? ¿Cómo va a ser
Aún, como estamos aún con esto de Royal Rumble, estamos ahí ocupados un poco, pero la próxima semana yo creo que ya saltará ahí la encuesta, ¿no? De la película para ver. Ya iré hablando de que nos envíen mensajes y audios y que llamen ese día. Vamos a ir preparando ya todo el hype para Ras de Corazón 3.
Ah, ya. Uf. Ya, y lo último, antes de lo último.
Sí.
Me dijiste que podrás hacer el evento de Imperio, vas a ir con un polo de guerrero, ¿no?
Ah, sí, voy con un polo de guerrero color rojo.
Ya. Ahí para encontrarte, yo creo que voy a ir o con un polo de Naito, que sabes, de los Ingobernables. O uno de. O una Bullet Club. No sé cuál de los dos, pero...
Listo, entonces es una cita, Carlos. Nos vemos ese día.
Ya, vamos. Guiño, guiño.
Adiós, gracias por llamarnos.
Chao,
chao. Bien, entonces hemos comentado un poco de... Bueno, Elimination Chamber femenino. Acá decía Roberto en el chat, luego saldrá un WrestleMania solo de mujeres.
Claro, pues ya está la locura, ¿no? De la Women's Revolution y de esa falsa, para mí, revolución y todo eso nuevo. En realidad es hacer lo mismo, pero a veces mal, porque hemos tenido algunos ejemplos malos. Sí, ¿por qué no? O sea, pay-per-view solo de mujeres, ¿no? Y tener que cubrirlo para hacer un wrestling y después hacer el arras de lona de un Women Mania, Women Slam. No, por favor, no quiero un pay-per-view solo de mujeres. O sea, ya se fue del torneo, ¿no? Que no vi nada. Pretendo seguir escapando de ver tantos combates. Igual, como comenté en Twitter, y quiero aprovechar brevemente, vi un combate de Toni Storm.
Oh.
En WXW, la empresa alemana. Qué genial, por cierto. Y la empresa, más que nada. No tanto el combate, pero. Cuando el combate es bueno, pero me fijé antes en mi página preferida, en Cage Match, cuánto duraba. Vi que duraba unos 6 minutitos, algo así. Y dije, tengo 24 horas de hacer nada porque estoy de vacaciones. Puedo dedicar, arriesgar 6 minutos de mi día en un combate femenino. Y lo hice. Y salí satisfecho. Me gustó Toni Storm. Me gustó incluso su entrevista post-match. Así que estoy dispuesto a ver otro combate y con eso superar la cantidad de combates que vi de Kairi Sane, que vino solo también. Y eso pone en peligro, ¿no? El
gimmick.
Este podio. Claro, y el podio, ¿no? En el que está Kairi, porque claro, si veo dos combates de la otra y me terminan gustando dos combates de una mujer, imagínate, capaz que termina siendo mi luchadora favorita, quién sabe.
Y hablando de eso, el tema que quería sacar importante sobre el Royal Rumble femenino, más allá de la ganadora, que bueno, ya me dirás tu candidata, ¿no? Stephanie McMahon se ha anunciado, ¿no? Ni siquiera lo anunciaron en televisión ni nada. Ella en su Instagram puso, voy a comentar Royal Rumble este fin de semana, ¿no? Haciendo que todo el mundo se entere y los comentaristas estén atentos, ¿no? Para que estén ahí durante una hora hablando de lo visionaria que es y diciendo, ah, Stephanie, mira lo que has hecho, ¿no? Este Royal Rumble es genial.
Eso sí que es horrible e innecesario. Y tal cual, me imagino que va a ser esa la transmisión, ¿no? Mucha atención a Stephanie diciendo, la palabra Women's Revolution va a sonar, obviamente, y cómo ahora las mujeres tienen el lugar que merecen y todas esas cosas. Yo, por suerte, lo voy a ver en español, que muchas veces Carlos y Marcelo no traducen lo que dicen los invitados en la mesa, no le dan demasiada atención. Así que probablemente están diciendo esas frases raras que dicen ellos y no tenga que soportar la transmisión de, bueno, con Stephanie ahí, en un combate que ya de por sí me aterra, imagínate, con Stephanie ahí en la mesa de comentaristas, es una experiencia bastante complicada.
No, y aparte imagínate, los comentaristas van a estar ahí tensos, trabajando junto a su jefa, ¿no? Haciendo que queriendo hacer quedar bien con ella, ¿no? También, no sé, o sea, también ese tema va a hacer que su trabajo, bueno, que tampoco están, estamos hablando de Michael Cole, Byron Saxton, ¿no? Tampoco es que sean, pues, tipos que trabajen duro, ¿no? Y sean grandes comentaristas, pero igual va a ser un poco difícil, tal vez, estar junto ahí con Stephanie McMahon comentando.
Claro, ya por sí, tener en la oreja, ¿no? La voz diciéndote qué hacer y qué no decir y que hagan esto, además van a tener a su jefa directa al lado. Y sí, grandes probabilidades de que salga horrible esa transmisión.
Ahora sí, Fede, dime por favor, ¿quién crees que va a ganar el Royal Rumble femenino? ¿Quién posiblemente sea la que tenga una mejor presentación? Y en general, ¿qué te gustaría ver en este Royal Rumble femenino de mañana?
Es que lo peor es que yo tendría que haber preparado esto. Pero no lo hice, mi cabeza se ve que inconscientemente olvidó el rol femenino para no sufrir. Y bueno, yo creo que, a ver, ¿Asuka va a participar? Sí.
Sí está, sí.
Sí está. Bueno, por ahí tienen que ir los principales méritos del combate, ¿no? Ya sea eliminaciones o bueno, ganarlo. Por todo este monstruo que han creado con ella, ¿no? La racha, la fuerza indestructible, que bueno que tenía combates parejos con Emma, que no era nada, pero eso ya quedó en el pasado. Y sí, yo creo que o tiene que o ganarlo o ser yo digo, de principales figuras, ¿no? La mayor cantidad de eliminaciones o algo así. Pero el tema es que ya de por sí, es que me parece que tendría una oportunidad de titular. Si las reglas del mundo, del universo de WWE existieran y se respetaran, porque si no me equivoco, le ganó ya a Alexa en un combate no titular, ¿no?
Ajá, sí.
Eso, supuestamente, debería garantizar una oportunidad, pero sabemos que no siempre funciona. Así que no me extrañaría que le dieran además al Royal Rumble y ahí sí tener ese combate. Pero también creo que al ser. Al tener a Carmela con el Money in the Bank todavía, es como que bueno, si no sería centralizar mucho ese tipo de cosas, no ya el Royal Rumble, el Money in the Bank, el SmackDown, entonces tal vez por un poco de diversidad, digamos, se lo ven a alguien de Raw y no veo a otra que las que en realidad si pienso otras luchadoras que puedan dominar el Royal Rumble, no se me ocurren demasiadas. Pero tampoco sé qué esperar para WrestleMania, ¿no? O sea, a mí me gustaría en realidad que Alexa lo perdiera antes, porque verla ahí en un combate titular en WrestleMania es como nada demasiado llamativo.
Pero está claro que la adoran, porque le han dado títulos en casi siempre que ha estado ahí en SmackDown y Raw, así que creo que va a llegar a WrestleMania campeona.
Entonces ahí sí veo a Asuka para que tenga finalmente ese combate titular que ya debería, como decía, tener de por sí. Y bueno, espero realmente, o sea, ya que no le tengo nada de fe, como siempre digo, espero algo horrible para después poder comentarlo y pasarla bien destilando un poco de bilis, ¿verdad?
Yo creo que lo más interesante es en ese Royal Rumble las apariciones, porque el roster no va a dar para 30. Así que ver quién aparece, ¿no? Si sale Ozon Kong, tal vez, ¿no? Quién sabe. Si sale alguna otra del pasado, ¿no? Alguna debutante de NXT. Eso sería interesante verlo. Eso me parece más interesante en ese Royal Rumble. Ya hablando de ganadoras, ya creo que cualquiera puede ser una ganadora y buquearse bien de cara a WrestleMania, así que creo que no hay problema. Ya veremos qué deciden hacer y cómo sale el combate. Y por último, Fede, antes de despedirnos, que ya estamos casi con la hora, ¿te interesa la XFL?
No, no. no sé mucho de cómo fue su primer intento. Lo bueno es que esto no es el pasado, esto es el futuro. Así que no importa si sé lo que pasó o no. Pero yo creo que algo genial que hay que destacar de esa conferencia, digamos, ¿no? De ese anuncio de Vince, es la parte de que, bueno, sentarse a mirar 3 horas un juego es algo aburrido. Y no sé qué. Y yo sé, he visto discusiones en Twitter de gente diciendo, ay, ¿cómo van a comparar? Esto es un partido, no es lo mismo. Pero es un poco irónico, ¿no? O sea, que uno de esos argumentos sea, miren, XFL, porque esto va a durar menos de lo que dura su partido. Bueno, sí, con ese criterio voy a mirar Ring of Honor TV, que también dura menos que Raw. pero no, realmente no entiendo. O sea, me gustaría que fuese algo súper bizarro, ¿no? Con objetos y una cosa así, o sea, una mezcla. O sea, no sé. O sea, el fútbol americano me parece horrible, no lo entiendo, no pretendo entenderlo. Entonces me gustaría que esto fuese así, una mezcla, ¿no? Con una especie de videojuego en la vida real, ¿no? Que se puedan tirar cosas, que hayan poderes. Eso sí sería la única forma en la que yo miraría eso.
Sí, igual yo, porque no veo nada de fútbol americano, así que si a lo mejor hay alguno de nuestros oyentes que sigue fútbol americano, le gusta, que nos comente qué opina, ¿no? Si le parece interesante que hay una alternativa a la NFL o no. Así que con eso podemos ir cerrando el programa por el día de hoy. Voy buscando la música por aquí. Hemos hablado de varias cosas el día de hoy, comentando con ustedes en el chat, con las llamadas, hablando de TakeOver de esta noche, hablando de Royal Rumble mañana. Estaremos atentos a todo lo que venga en este fin de semana tan interesante para WWE sobre todo. Y bueno, Fede, no estaremos esta noche, pero estaremos mañana comentando Royal Rumble, esperando que sea un buen show por lo en general, ¿no? Pero ya veremos qué deja en cuanto a combates individuales.
Sí, bastante hype de cara a mañana a cerrar, como decíamos al principio, este fin de semana de Wrestling y sabiendo que empieza nuestra temporada más divertida, ¿no? el camino a Ras de Corazón.
Con eso dicho, vamos cerrando. Recuerden revisar todo lo que hay en arrasdelona.com. Tenemos ya el regreso de Inbox esta semana. Seguramente volverán ahora a Puro Talk, Lucha Libre, también Main Up. Esta noche, les repito, estaré comentando en directo luego de que suceda TakeOver, así que quédense conmigo. Y mañana, por supuesto, Royal Rumble. Por ahora, los dejamos de parte de Fede From Hell y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.